Los dueños de la tierra se trata de un desarrollo, como vos bien decías, histórico desde la perspectiva del almacén, contando lo que sucede, lo que sucedió en realidad en este pequeño paraje, quiénes eran los habitantes originarios, pasando obviamente por la campaña militar de Julio Argentino Roca, y después desarrollar también sobre los nuevos sujetos sociales que intervienen en el territorio, eso quiere decir los colonos que ingresan a poblar estos territorios. La idea es proporcionar información, sobre todo académica, que no circula mucho, y hay abundante y extensa información al respecto. La propuesta de la Noche de los Museos es más que interesante para nosotros, porque permite, más allá de lo que desarrollamos habitualmente a diario acá, de manera más personalizada, más acotada, desarrollarla en un marco mucho más amplio y más importante, podría decirse, como es la Noche de los Museos.
¿Y cómo lo vas a desarrollar? ¿Vas a ser vos el anfitrión, Yuyo? ¿Cómo se participa? ¿A qué hora? Digo, va a ser una actividad más que interesante, ¿no? Porque contextualiza los conflictos que aún no están resueltos, pone en el lugar que corresponde a los estados, cada uno en su jurisdicción, como los únicos responsables de poder resolver, si se quiere, ¿no?
Así es, así es. La idea es justamente, al proporcionar este material por ahí al que he tenido acceso de leer a múltiples
autores
académicos de la región, facilitarla y entender, más allá de la historia construida, la historia oficial, la historia mitrista que dominaron siempre los medios de comunicación hasta nuestros días, poner justamente en relieve esto que el Estado nunca terminó de atender y que termina con conflictos cada vez más más agudos, ¿no? Porque todavía no le damos solución a estos conflictos mediante el Estado, que es el único posible actor. Y hablo del Estado Nacional y particularmente hago énfasis en el Estado Provincial. Así que sí, la charla la voy a llevar adelante yo y vamos a ir tocando temas, seguramente van a surgir preguntas, va a ser de carácter presencial este año y se va a empezar a desarrollar a partir de las 4 de la tarde del día viernes 4
de noviembre.
En el viejo almacén del Foyel, en el kilómetro 1960,2. Está bueno también que tengan en cuenta que hay una importante muestra fotográfica traída desde el Archivo General de la Nación, ya está expuesta hace unos 15, 16 años aproximadamente. Y justamente con esta información, más las fotografías, permite por ahí transportarse en el tiempo y entender qué es lo que sucedía en el territorio y llegar hasta nuestros días viendo cómo el reparto de esa tierra pública fue quedando en muy pocas manos. Y cómo el Estado sigue facilitando con las mismas metodologías del siglo XIX esa transferencia de tierra pública fiscal, y cualquier vecino, sea mapuche o no mapuche, hoy en día no tiene acceso a un pedazo de tierra para hacerse una vivienda. Entonces entramos justamente en temas como el que estabas abordando vos recientemente, la falta de hábitat, y uno ve claramente cómo en el territorio todavía la tierra esta que dicen haber comprado los terratenientes la adquirieron a precios tan bajos que son viles ya. Y es el Estado el que articula justamente esa transferencia de tierra. Sin embargo, a los sectores populares, a los sectores más vulnerables, no se les facilita acceder a esa tierra, a ese valor. Incluso a los pobladores originarios originarios. En realidad, más que originarios, son los migrantes que ingresan después de la campaña del desierto. Tampoco tienen regularizada la cuestión dominial. Así que bueno, la idea es esa, abordar justamente esto y otros tantos temas que tiene tantas aristas, ¿no?
Claro que sí. Yuyo, esto va a ser el viernes 4 de noviembre a las 16 horas, directamente en el viejo almacén del Foyel, ruta 40, kilómetro 1960.2. Obviamente el viejo almacén del Foyel tiene una cantidad de opciones gastronómicas ideales para compartir un buen momento, pero a las 4 de la tarde se podrá consumir algo que no sea un asadito, que no sea un cordero. ¿Qué oferta gastronómica tenés? Siempre aclarando que es con entrada libre y gratuita y que no hay obligación de consumir, ¿verdad? Pero si alguien quiere ir a pasar el día o quiere quedarse un rato más, ¿puede?
Yo creo que la atención diaria nuestra ese día va a estar, si bien todos los días atendemos hasta las 4:30, 5 de la tarde, la cocina está abierta. Ese día en particular creo que vamos a terminar, vamos a cerrar la cocina eso de las 3 de la tarde.
Ah, bien.
La idea es poder desarrollar, porque somos dos personas las que llevamos adelante el almacén. En mi caso, mi persona, soy el mozo, soy el que atiendo y soy el que voy a desarrollar la charla, lo cual me va a impedir atender cualquier otra cosa que no sea el desarrollo de la charla.
Bien.
Y mi compañera seguramente se va a encargar, Marta, de servir tal vez algún cafecito o alguna bebida, no más que eso.
Perfecto.
La idea es que, bueno, si quieren almorzar, obviamente, bienvenido sea, pero va a ser hasta las 3 de la tarde que va a estar abierta la cocina.
¿Y dónde tienen que reservar lugar o van directamente? ¿Cómo es, Yuyo?
No, la idea es que vayan llegando y alrededor de las 16 dar comienzo. No hay que hacer reservas. El año pasado, la modalidad del año pasado era con reservas y, sí, y también fue de carácter virtual. En este año no creímos conveniente ni hacer reservas ni darlo de carácter virtual porque no teníamos las herramientas para grabar, que era la idea, para salir al aire en un Zoom o en un similar, como fue el año pasado.
Bien, perfecto. Entonces, directamente se acercan por allí o un rato antes, si quieren ir a almorzar, y si no, van directamente a compartir esta descripción de los dueños de la tierra, esta charla abierta sobre la historia para entender el presente y sus conflictos territoriales. Entrada libre y gratuita, viernes 4 de noviembre a las 16 horas en el viejo almacén del Foyel. Yuyo, ¿cómo está la situación en torno al agua escondido? Vos estuviste permanentemente atento a todo lo que allí ocurría, nos informás de manera constante, has tenido algún remesón también, ¿cómo está hoy?
Mira, nosotros vivimos siempre en una tensa calma. No se suceden hechos violentos hasta que se desarrolla algún tipo de actividad. Vale la pena, ya que lo mencionás, hacer referencia que el 20 de noviembre, o sea, dentro de muy pocos días también, vamos a tener un encuentro de carácter cultural donde van a participar artistas locales, regionales y tal vez alguno de talla nacional.
Ajá.
En apoyo al fallo de la Cámara de Apelaciones de Bariloche, que recientemente ratificó aquel de 2013 en consonancia con el del Superior Tribunal de Justicia. La idea es hacer un encuentro artístico en apoyo a ese fallo, rememorando el encuentro que se realizó allá por el año 2009,
sí,
donde participaron múltiples organizaciones sociales, ambientales, políticas, sindicales. La situación por ahora está calma para nosotros, no ha habido ninguna manifestación. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esto, porque días antes va a haber una actividad que concentra todos los años a una actividad de estas de doma y folclore, una fiesta de la tradición.
Ajá.
Y bueno, ahí sabemos que hay muchas veces posiciones encontradas al respecto. A pesar de ser gente que de alguna manera tampoco tiene acceso
a la tierra
pública, sin embargo, han comprado el discurso del terrateniente, que los termina sometiendo culturalmente y en la práctica, ¿no?
Uh-huh.
Así que bueno, más o menos
por ahí.
Esto apunta, lo de la noche de los museos también apunta justamente a facilitar información para deshacer estos mitos, estas cosas construidas desde el siglo XIX, aquello de que los mapuches son chilenos y en ese mismo sentido podríamos hablar de que entonces los paraguayos, o sea, los guaraníes, las etnias que habitan nuestro litoral son paraguayos, uh-huh. y los collas y aymaras de no sé, de Santiago del Estero, de Jujuy, de Salta, serían indios bolivianos o alto peruanos. Creo que todo va atado de alguna manera, tanto lo de la noche de los museos como el encuentro por la soberanía que va a ser el 20 de noviembre.
Uh-huh. Cuando hablas con pobladores que no tienen acceso a la tierra, pero que defienden al empresario o a los empresarios, que son los dueños y que les dan trabajo de alguna manera, ¿qué te dicen, Yuyo? ¿Se puede contar algo de esas charlas de vecino, vecinas en general?
Prácticamente no hay charlas, o sea, ya hemos llegado a tal punto que con ciertos sectores directamente no hay posibilidad de diálogo. En ningún momento, a ver, con anterioridad a 2016-2017, que donde se realizaron otras actividades, hubo algunos espacios donde se trató de hablar. Incluso en los años posteriores, después con algunos vecinos creo que he intercambiado algunas cosas y yo le planteaba, bueno, pero una cosa es laburo y otra cosa es que defiendas lo del acceso, que no tiene nada que ver. Uh-huh. Y llegas hasta ahí nomás, no hay posibilidad de entendimiento. Uh-huh. Sí, son visiones y concepciones totalmente, diametralmente opuestas.
Uh-huh. Bueno, esto ocurre a lo largo y ancho del territorio y en todo el mundo también, ¿no? Yo ayer comentaba una charla que tuve en privado con una colega que a raíz de una publicación que hice en Facebook que tenía que ver con el encuentro inmobiliario aquí en la Patagonia que se hizo en Bariloche, concretamente, y me decía, todos los de las inmobiliarias fuimos a capacitarnos, y es verdad, bueno, han adquirido herramientas y demás, y me decía, es más, sobre el conflicto mapuche, lo único que salió fue un referente inmobiliario de San Martín de los Andes, que dijo que convivían perfectamente con los pueblos originarios, que les daban trabajo, que a los pibes jóvenes los ayudaban para estudiar, y digo, claro, son diferentes formas, son diferentes visiones, ¿no? Nosotros a lo que aspiramos, creo, con estas charlas, con este intercambio, con el estudio de la historia y demás, es a que tengan derecho a elegir dónde vivir, comprar su tierra, adquirir su tierra, legalizar su territorio y poder tener sus propias producciones, no trabajar para el blanco que adquirió las tierras a precios, como vos decías, que nunca ninguna persona común puede hacerlo.
Tal cual. Yo cuando llegué a la región hace unos 30 años atrás, tuve la oportunidad de que me llevaran a conocer una de estas casas, uno de estos habitantes, en Villa Mascardi. Sí. Y yo desde ese mismo momento me empecé a preguntar, ¿cómo llegaron a acceder a esto acá? Yo creo que si se abriera una investigación sobre los valores que adquieren la tierra, que se llenan la boca diciendo, pero nosotros pagamos por esto, bueno, habría que ver a qué valores y quién le facilitó la posibilidad de adquirir esa tierra a ese valor dentro de un parque nacional, con una belleza que ya conocemos. Uh-huh. Sin embargo, los sectores más vulnerables, los sectores más populares, por lo general suelen ser nuestros paisanos, los indios, a ellos siempre se los destinó a peladeros, a lugares donde no había ningún interés, donde no había servicios, en el caso de las periferias urbanas. Sí. Y en el caso de los territorios, la parte más rural, siempre fueron en lugares donde la subsistencia estaba basada en la crianza de animales, pero eran lugares con pocas aguadas, con poco. Sin embargo, en los años sucesivos fueron apareciendo otros que sí fueron captando la atención en esos territorios y se los fue despojando, con otra metodología, sí, sí. Ya no con el Remington, uh-huh. pero sí con el juez de paz de turno, sí. Y con el poder político local, se los fue expulsando hacia conformar esa grande zona periurbana, que es la mano de obra barata, ¿no? La del servicio doméstico, la de la construcción. Uh-huh. Esos fueron los sectores que justamente a partir de la reforma constitucional del 94, muy tímidamente, empezaron a regresar a los territorios donde los habían expulsado, con las forestaciones, digo, con diferentes metodologías. Uh-huh. Esos son los sectores que justamente empiezan a tomar fuerza y a reclamar justamente por una 26-160 que realice un relevamiento territorial y que permita de ahí conformar una ley de propiedad comunitaria indígena, que es mucho más noble que la de nuestro Código Civil, ¿sí? Que la propiedad privada. Exacto. ¿Por qué digo esto? Porque la ley de propiedad comunitaria indígena contempla que la tierra no es enajenable, ni transferible, ni negociable, o sea que es para hábitat y uso de estas generaciones y de futuras generaciones, o sea que es mucho más noble que la del Código Civil. Exacto. Así que bueno, está todo atado, relacionado.
¿Sí? Totalmente.
Y eso es lo que pretendemos justamente mediante estas charlas, como vos bien decías.
Me está acordando, siempre digo lo mismo, soy muy redundante muchas veces, ¿no? Pero cuando instalaron el primer almacén en Bariloche, digo, y fecha de fundación y todo lo demás, ¿a quién le proveían, no? Si no había pueblos originarios, no había blancos, el primer blanco que llegó a aquí a la zona, dicen, etcétera, etcétera, ¿a quién le vendían, no?
Sí, no quiero adelantar demasiado porque la Chile argentina está íntimamente relacionada con este territorio.
Claro que
sí. El tránsito de ganado, el ingreso de mercaderías es parte de lo que conforma la identidad del almacén. Por eso es que hablo desde la perspectiva del almacén, justamente. Uh-huh. Este almacén estaba situado en el tránsito hacia Cochamó y era parte de ese circuito comercial, de ese primer almacén, cito en San Carlos de Bariloche también.
Claro.